Agur terdi, alfombra sale maitagarriok. Gabon deneri eta ongi etorri gurera. Azteko eta behin, agur, bero bat jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez. Betiko lez, hementxe gaitu zue, beste behin, alfombra magikoaren emonaldi barri bat, martxan jartzeko asmotan. Hementxe berton, herri erratiaren sintonizien. Badak izue amendik aurrera, ordu bete bat inguru eukiko duzuela, historian zehar egindako musikarik ederrena gozatzeko. Hemendik, mugitu barik, herri erratearen sintonize, hause da, zuen, sintonize. Bueno, esan bebai, Carlos Olazaren laguntza eukiko dugula soinu kontroletatik. Zuzendaritza teknikoa bere esku dago, hori alde batetik, eta mikrofon aurrin esan bezala Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Alberto jauna, brother maitia, ondo etorri aspaldiko, zer moduz gera?
Ondo, bai, eskerrik asko.
Lan egiteko prest.
Bai, bai.
Te veo fuerte, te veo bien, te veo...
Siur, siur.
Te veo indartxu.
Bueno, eso, en fin, las apariencias engañan. Ah. A veces las apariencias engañan.
Pura fachada,
pero,
¿no?
En fin, sí, 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 como... Bueno. Como los que llevaban antiguamente los marineros, era tradicional llevar camisa casi todo el año, en mangas de camisa, pero luego algunos por debajo llevaban un jersey. O sea que la cosa ya, sí, ya, ¿eh? Ya. Por sí, fuera sí. Decías, joder, es que estos que sí. Chicarrones del norte y tal, ¿eh? En camisa todo el año, sí, por dentro un jersey.
Sí, sí, o alguna camiseta de estas térmicas.
No, entonces no había no existía las térmicas, eso, ¿no? No, existían los jerseys hechos bueno, en casa, la bueno, mayoría bueno. De ellos, a mano. Y en fin, eran buenos para eso.
Bueno, ez dugu esan, baina gaur 329. emonaldize beteko deu, ¿eh? Vamos a cumplir o vamos a completar la edición número 329 de la alfombra mágica, que se dice pronto. 329.
Sí, sí, sí,
sí, sí. No se tarda nada en decirlo. 329.
Sí, sí,
así,
sí,
rápido.
Sí. Se dice pronto, se dice tarde y se dice a cualquier hora.
Sí, sí.
329.
Sí.
Ya está.
Que podéis oír a través de vuestra esta sintonía, que es la vuestra en definitiva, a través de vuestros aparatos receptores y también, eso en directo, pero también a través de los podcasts, como no nos cansamos de repetir una y otra vez.
En directo, como todo el mundo sabe, los domingos a las 11 de la noche y los lunes a las 5 de la tarde.
¿No? Ah, ¿tú vienes los domingos? Yo solo venía los sábados, porque, claro, por eso no te veía.
No, no, digo que lo que nuestros oyentes pueden, pueden seguir nuestro programa... cuando se emite realmente, los domingos sí, sí. A las 11 de la noche y los lunes a las 5. Sí, pero sí. Luego está el recurso del podcast que les permite estar oyendo nuestro programa cuantas veces quieran sí, y sí. A la hora que ellos quieran.
Tú sigues viniendo los domingos y verás tú qué programa más...
Ah, sí, los domingos, que el sábado, hombre. Ah, claro. Bueno, claro, es que para mí el sábado...
Yo decía...
No, el sábado no cuento yo ya con él. No cuento con él.
Sábado inglés.
Sí. Entonces,
y así que yo decía, últimamente no le veo por aquí, por sí, la
los sábados, mágica. Los sábados no, sábado,
no coincidimos.
Yo venía el domingo.
Por eso te he dicho antes lo de Aspaldico, que hacía mucho que no te veía y tal, y resulta sí. Que es que vienen los domingos.
Sí, como decía el francés, mi venir por mar.
Ah, claro.
Entonces, por eso he llegado más tarde.
Claro, tienes remontando la ría, ¿no?
Sí, en crucero.
El Ibaizábal.
En crucero, sí.
Bien.
Bueno, pues vamos con la alfombra mágica. Estábamos hablando de crucero mágico, pues era la alfombra mágica. No confundir con cruzado mágico, que eso era otra cosa.
Sí.
La alfombra mágica de hoy arranca el programa con el tercer capítulo del amigo Werner Herzog, nada menos.
¿Quién lo iba a decir? Hace tres semanas que íbamos
sí,
a estar
sí.
Hoy todavía con Werner Herzog.
Yo no sé si pasarle un aviso al propio Werner Herzog para que sea consciente de que aquí en Bilbao, en el Bilbao de toda la vida, en la Radio Popular de Bilbao de toda la vida también, pues hay un programa donde se le han dedicado tres capítulos a su obra y fundamentalmente a la música que aparece en sus obras.
Y es probable que el de hoy no sea el último.
Y incluso. Es probable que no sea el último.
Ojo,
si, se, que, si, se porta, si se porta bien el amigo Herzog, es no, probable no. Que haya un cuarto capítulo.
El portarse bien significa, pues ya sabes, la payola habitual, el sobrecito,
sí, sí,
el
claro,
sobrecito, aunque sea unos paquetitos de salchichas esas tan ricas que tienen ahí en su tierra.
Él yo creo que ya no tiene muchas allí. Posibilidades en ese sentido, porque no. Él vive en Los Ángeles.
Sí,
entonces, bueno, tendría que importar primero las salchichas de de Alemania y luego mandárnoslas a nosotros. Pues bueno, por Amazon, por Amazon.
Con eso de la fiebre porcina, no sé si les dejarán entrar con las salchichas en Estados Unidos. Pero bueno,
no,
de Los Ángeles, que nos,
son muy cuidadosos en
¿qué
esos
nos podría
temas?
Mandar de Los Ángeles? Algo así característico de la gastronomía.
Yo no sabría qué decirte, la verdad.
Quiere decir que no hay nada.
Me lo pones bastante difícil.
Aparte de la comida basura esa.
¿Me lo pones o me lo quitas? Me lo pones bastante difícil.
Vale, pues entonces vamos con sus películas y sobre todo con la música que en ellas se encuentra.
Pues para empezar a abrir boca, por eso que estábamos hablando de las salchichas y todo eso, vamos a comenzar con una película que él estrenó en qué año fue esta, la del, en 2005.
La del oso, en 2005.
2005, sí. Una película titulada Grizzly Man, o sea, el hombre del oso grizzly, que es el oso característico de la fauna norteamericana. ¿Y qué es todo eso? Pues bueno, no sé si vamos a contarlo, podemos quedarnos sin tiempo para oír la música. Primero, yo creo que mejor que oigamos la música y luego comentaremos un poco esta peliculita que en su momento se estrenó, estrenó aquí en las salas comerciales, no sé si como salas especiales, no me acuerdo, porque en el 2005 no sé si existían ya las salas especiales. Yo la he visto en el cine, evidentemente, esta película, Grizzly Man, el hombre del grizzly, las aventuras de una persona que fue a vivir en plena naturaleza en Alaska, en Estados Unidos, para convivir con los grizzlies. Mira tú por dónde. Allí, para prácticamente convertirse en uno más de los grizzlies. O sea, intentar, como si fuesen los grizzlies, un animal doméstico cualquiera, y él, pues, un amigo, ¿no? En fin, bueno, ya diremos luego lo que fue pasando.
¿Y cómo terminó?
Eso, cómo terminó la cosa. Bueno, la película es del 2005, como decíamos, y tiene una música, pues variada, un montón de temas de todo tipo, pero concretamente aparece ahí una canción que no tienen mucho que ver con el resto de las composiciones de la película.
Bueno, muy, muy variada no es que sea, porque el resto de la banda sonora está compuesta por Richard Thompson.
Sí, por Richard Thompson, los temas son todos instrumentales, parecidos y tal.
El que fuera, bien,
gran guitarrista y tal.
Guitarrista de, bueno, los, pues, Fairport Convention.
Esta última es una canción absolutamente country, compuesta por un señor llamado Bob McDill e interpretada por un cantante country norteamericano llamado Don Edwards. Y la canción se titula Coyotes.
Cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. In part history, part sage, and part Mexican, he was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. He'd sit out under the stars of the Milky Way, and he'd listen while the coyotes they howl. They'd go, ooh, yippoo, yippoo, woodaloo, yippoo, yippoo, ooh, yippoo, yippoo, woodaloo, yippoo, yippoo. Now the longhorns have gone, and the drovers have gone. The Comanche is gone, and the outlaws have gone, and Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the red wolf is gone, and the buffalo's gone. Cursed all the roads and the oil men. He even cursed the automobile. And he said, this ain't no place for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel. Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. And he'd say, all that's left now, the old days,
or them damned old coyotes and me. And they'd go, ooh, yahoo, yahoo, ooh, yahoo, yahoo, ooh, yahoo, yahoo, ooh, yahoo, yahoo. Now the longhorns have gone, and the drovers have gone, and the Comanche's gone, and the outlaws have gone, and Geronimo's gone, Stand Watty is gone, and the red wolf is gone, and the buffalo's gone. Then one morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. And that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard. And he'd go, woo-yahoo, yahoo, woo-loo, yahoo, yahoo,
Coyotes, la canción con la que finaliza la película Grizzly Man de Werner Herzog del año 2005, película documental sobre la vida de Timothy Treadwell, el hombre que estuvo durante 13 años conviviendo con los osos grizzlies ahí en Alaska, hasta que en el último de ellos, en el 2003 concretamente, ¿no?, fue víctima de un ataque de un oso, que precisamente ya había tenido algún episodio anterior con el mismo oso, el oso número 141, porque ahí los tienen numerados a todos, parece ser. Y había mostrado digamos que era bastante poco sociable, ¿no? Un oso, pues, un tanto agresivo. Y entonces, pues, Treadwell parece se acercaría, supongo, más de lo debido, y claro, el oso le atacó y, claro, ahí murió.
O discutieron por alguna cosa a veces, a ver.
Sí, también puede ser.
A ver, que está uno tan familiarizado con los osos, pues también habla con ellos y se relaciona y pues habrán tenido sus diferencias.
Claro, de hecho, Werner Herzog que
le debía algo a lo mejor, sí, y sí. Tal, oye, que no, que me debes no sé cuántos dólares y tal.
Herzog, que utilizó parte del material que Timothy Treadwell había filmado durante todos esos años, más de 100 horas de película, en algunas de esas secuencias aparece como él se acerca a algunos osos, incluso les toca y les acaricia, desoyendo los consejos y las órdenes de los guardabosques, de los guardas del parque, diciendo que eso era muy peligroso y que su vida estaba en peligro.
Es que no había visto las películas de Yogi. Claro. Que ahí se daban todas las recomendaciones de cómo hay que tratar a los osos en los parques naturales.
O a lo mejor sí las había visto y dirán, va, serán todos como Yogi, que es pacífico, sí, y claro, amable. Y
solo coge las cestas de la merienda y eso y nada,
todo
más.
Y nada más. Pero bueno.
Amigo, que no.
Bueno, la canción era
ponga un oso en su vida, sí, pero tenga cuidado.
La canción la interpretaba Don Edwards, ese cantante veterano ya de música folk, country, y estaba muy bien como colofón a la película.
Bueno, no hemos dicho que también la novia de Timothy Treadwell, sí, pereció en aquel ataque del oso. O sea, murieron los dos, Timothy Treadwell y su novia, que se llamaba Amy Huguenard. O sea, pues dos víctimas del famoso oso 141.
Ella, pues, intentó ayudarle cuando se produjo el ataque y, claro, también cayó bajo las garras, en este caso,
sí.
Del dichoso oso, y bueno, y él los devoró a los dos, en parte, ¿no?
El oso se convirtió en un asesino en serie.
Entonces, parece ser que la cámara no recogió las imágenes del ataque, pero sí recogió el audio, y el audio se conserva, aunque no se ha publicado.
No, ya lo traeremos aquí algún día.
Sí, bueno, no nos gusta mucho el morbo, pero no. Sí, lo vamos a traer.
Si no lo conseguimos, pues haremos nosotros una imitación. Sí. Tampoco sería difícil, ¿no?
Te sale bien lo de Grizzly. Sí, yo hago la parte de Treadwell.
De del Treble.
Sí, tú haces lo del Riesling.
Bueno, no vamos a frivolizar con este tema, no. Porque, oye, bastante negro es el asunto. Un hombre entregado al estudio de la vida de los animales y todo eso, y que tuviese este final, ¿no?, tan desafortunado. Precisamente él, que ha querido estar siempre a favor de los osos, ¿no?
Sí.
Por eso estuvo tantos años allí con los grizzlies. Y mira luego tú qué recompensa. Pero bueno, en todas partes hay algún tío impresentable, también en el mundo de los osos. Siempre hay algún broncas, algún macarra, vamos a decir, dentro del mundo de los, sí. De los, esto, ¿cómo se llaman? Los plantígrados, ¿no? ¿Cómo son los osos?
Sí, son plantígrados, ¿no?
Son
plantígrados.
Ungulados. Ungulados son los que tienen las vacas y eso, tienen el casco abajo.
Bueno.
Sí, plantígrados creo que son los osos. Bueno, pues vamos a seguir con Werner Herzog, que aparte de estas cosas tiene otras muchas más, como ya vamos viendo a lo largo de estas dos semanas anteriores y en esta que ahora estamos. Vamos a seguir ahora con la música de una película que se tituló Cobra Verde. Se titulaba así porque era la historia de un bandolero, o un personaje también de muy dudosa catadura moral, brasileño, llamado Manuel da Silva, pero que y que tenía el apodo de Cobra Verde porque era un sanguinario y, en fin, la cobra pues es un reptil bastante peligroso también, casi tanto como el grizzly.
No, bastante más.
O bastante más. Y entonces le llamaban Cobra Verde. Entonces, en un momento determinado, a este hombre le dijeron que le encomendaron una misión con una serie de tropas procedentes del Brasil, donde él vivía, donde operaba este Cobra Verde, que hiciese una expedición al África Occidental, al territorio del Dahomey, porque allí había un centro de expedición de esclavos negros hacia Brasil, y que parecía que un reyezuelo local había interrumpido ese tráfico porque no quería que los habitantes de sus aldeas pues fuesen llevados como esclavos a Brasil, y había parado todo ese negocio. Entonces le encargaron a este amigo, al señor Cobra Verde, que fuese con un destacamento de tropas brasileñas a esa zona de África a intentar resolver esa cuestión. Esa es la historia de la película Cobra Verde. Y bueno, pues ahí también aparece un montón de canciones y de temas instrumentales, fundamentalmente compuestos por Popol Vuh, como en tantas otras ocasiones, en el cine de Herzog. Y aquí pues hemos recogido uno de esos temas, y concretamente pues la primera canción que aparece en el disco, no en la película, porque en la película no sé exactamente qué canción era la primera que salió.
No sé, esta es la última, desde luego.
Esta es, efectivamente,
la secuencia
es la que salía al final, cuando iban saliendo ya casi las letras.
La secuencia de precisamente de la muerte de Cobra Verde.
Del final de la película.
En la playa.
Todo el mundo sabe que las películas alemanas terminan por Ende.
Sí.
O sea, en vez de The End, pues Ende.
Sí, por Ende que termina.
O sea que si alguien no controla muy bien esto, cuando vea la palabra Ende ya se puede levantar y puede empezar a marchar.
No, que no se levante porque
hay
que estar
hasta el final, porque Herzog te reserva siempre alguna sorpresa visual, o por lo menos luego los títulos de créditos
son interesantes. Mucha gente tiene la manía, la mala costumbre de levantarse en cuanto ya termina la película,
sí,
y no deja escuchar ni la música, ni ver los créditos, ni nada.
Incluso con las luces apagadas.
Sí, sí.
Y además entonces las personas que algunas quieren seguir viendo aquello, sí, ya se fastidian porque por delante se le van levantando.
Claro.
Y entonces o te pones tú también de pie para poder ver los últimos planos, o si no, tan fastidiado.
Algunos se marchan antes, pero eso es ya porque no les gusta la película.
No vamos a hacer aquí educación cinematográfica, que ya es muy tarde para eso. Vamos con la canción. La canción se titula Der Tod des Cobra Verde, o sea, la muerte de Cobra Verde, que así es como le llamaban al protagonista de la película, que no era otro que el bueno de Klaus Kinski, el actor, evidentemente.
La música de Popol Vuh ilustrando las imágenes, como siempre, hipnóticas de Werner Herzog en esta película que se tituló Cobra Verde, una película del año 1987 y que supuso la última colaboración entre Herzog y Klaus Kinski. Fue la última de las películas, parece ser ya que la relación entre ellos era prácticamente insoportable. Y bueno, pues tanto es así que no solamente eso, sino que el director de fotografía, Thomas Munch, se marchó del rodaje porque decía que no podía soportar los insultos y los desprecios constantes de Klaus Kinski hacia él. Y bueno, fue una cosa explosiva. Que,
bueno, se cuenta.
Aunque luego eran muy amigos también.
Se cuenta por ahí que en un momento determinado hizo unos gestos Klaus Kinski como que estuvo a punto. Parecía que tenía intención de estrangular a Werner Herzog. Sí. Le agarró, le tuvo allí y tal. Luego dicen que si fue una escenificación para que lo viesen los actores de allí, de locales y los extras y tal, como para animar. Bueno, no sé. Pero la cosa estuvo así, no sé. Como que si sigue igual 10 minutos más, igual le estrangula de verdad.
Algo parecido debió ocurrir en el rodaje de Fitzcarraldo, que Werner Herzog, al parecer, le apuntó con una pistola, con un revólver, porque Herzog, ya sabes, que solía ir al rodaje con pistola al cinto.
Que menos.
Para controlar ahí a todos los nativos y todos los extras.
Lo que ya hacían en su época Raúl Walsh y, claro, y el Indio Fernández.
Y entonces, en un momento determinado, que parecía que Klaus Kinski no quería interpretar de esa forma una determinada secuencia, escena, pues Herzog le apuntó con la pistola y dijo: o la haces como yo te digo, o aquí terminas tus días, pero ya. Entonces siempre preguntaba: ¿hubiera disparado usted de verdad en caso de que Kinski tal? Y Herzog, pues, hombre, sale un poco por la tangente diciendo: pues, no,
seguramente,
pues no lo sé.
Seguramente la pistola estaba descargada.
Bueno, sí, no diría
bueno,
yo.
Bueno, o con salvas, estaba cargada con salvas.
Sí, salvas y a la parte.
Con pólvora mojada. Vamos a seguir con la música de las películas de Werner Herzog. Hemos oído la de Cobra Verde y ahora pues tenemos otro plato fuerte, pues una película muy reciente, una película estrenada en el año 2019 concretamente, de las últimas de Herzog, yo diría, bueno, no sé, la vida es larga. Entonces, de las últimas hasta un determinado momento, claro. Ahí se titula concretamente, tiene un título muy largo, pone primero Nomad, o sea, nómada, dos puntos. In the footsteps of Bruce Chadwin, o sea, tras los pasos de Bruce Chadwin. Bruce Chadwin, gran novelista y escritor sobre todo de aventuras de viaje, británico, nacido en el entorno de Sheffield, yo creo que nació, o cerca de Sheffield, y es un hombre que desgraciadamente falleció a la edad temprana de 49 años y fue muy amigo de Werner Herzog, y Werner Herzog un gran admirador de la persona y de la obra de Bruce Chadwin. De hecho, en ese año 2019 decidió emprender una aventura, como todas las películas de Werner Herzog son aventura más que película, para recorrer muchos de los parajes que en su momento había recorrido Bruce Chadwin y los había contado en algunas de sus obras. De hecho, la película Cobra Verde que acabamos de comentar está basada en un relato de Bruce Chadwin, una novela corta que se llama El Virrey de Huida. Huida es una población ahí de la costa de África Occidental. Pero tiene otros libros bastante conocidos. Los más conocidos de él son uno que se titula Colina Negra o Las Colinas Negras, que relata unas historias familiares y cierto drama familiar y tal en las colinas de Gales. Y después tiene otro también muy conocido, uno de los más conocidos de sus libros, que es se titula En la Patagonia. Es un hombre que se enamoró de la Patagonia y escribió en muchas ocasiones sobre aquel territorio, lo visitó en varios momentos. Entonces, Herzog en esta película ha tratado de emular un poco la figura de Bruce Chatwin y siguiendo sus viajes. Entonces, la película se divide en 8 capítulos y en esos 8 capítulos pues se repasa un poco las principales andanzas de ese escritor. O sea, en el primer capítulo se recorre la parte sur de la Patagonia, en el espacio de Punta Arenas, concretamente, y se titula, ese mini espacio se titula La piel del brontosaurio. El segundo capítulo es Paisajes del alma, que está ambientado en Gales y en el territorio donde más había vivido Bruce Chatwin. Aparece la viuda de Bruce Chatwin, es entrevistada por Herzog, con charlan ahí hablando del fallecido, etcétera, etcétera. El tercero está ambientado en Australia Central y se titula Canciones y estrofas. El cuarto, La alternativa nómada, que habla de los cazadores recolectores de la Patagonia. El quinto también está en la parte del fin del continente sudamericano, en el canal de Beagle. Ahí está ambientado ese quinto capítulo de la película. El sexto se titula La mochila de Chatwin, porque curiosamente Chatwin en un momento determinado le dejó como herencia, cuando estaba ya para morir, creo que murió de sida, desgraciadamente, este hombre, y le dejó la mochila que él había utilizado en sus múltiples viajes, se la legó a Herzog, a Werner Herzog. O sea, esa mochila la tiene él, la salió en varias fotos a veces. Bueno, y luego el séptimo se titula Cobra Verde, lógicamente porque la película Cobra Verde está basada en la novela de Chatwin, y Chatwin visitó la zona de rodaje de la película cuando estaban en plena realización en su momento, en el año 87. Y el octavo, es el octavo capítulo, es El libro está cerrado, se titula, y se refiere un poco a la muerte de Chatwin, ¿no? La mortalidad, o sea, la última enfermedad y todo eso y tal, y ese proceso final de su vida. Bueno, pues es la película Tras los pasos de Bruce Chatwin, de Werner Herzog, y ahí pues hemos tomado una canción que precisamente aparece en el primer capítulo de esa película, el primer episodio, y se titula precisamente Brontosaurio, porque hemos dicho que el título del capítulo era La piel del brontosaurio y la canción se titula Brontosaurio y es del bueno de Ernst Reisiger, es el compositor que también ha hecho ya no sé cuántas películas, no sé si son 5 películas, la banda sonora de las películas de Herzog en 5 ocasiones, ha compuesto Ernst Reisiger y esta es una de ellas. Así que vamos ya con ese brontosaurio de la película de Herzog, homenaje a Bruce Chatwin.
Kaixo lagunok, hemen txegaoz barriro be alfombra magikoaren, gaurko alfombra magikoaren bigarren santia azteko prest. Sí, amigos, esto es el comienzo de la segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Deciros que para los que os habéis quedado con ganas y con hambre de la música de las películas de Werner Herzog que hemos escuchado en esta primera parte, deciros que no desesperéis porque la próxima semana seguiremos con el cuarto capítulo, o sea que habrá más música de la filmografía amplia, extensa de Werner Herzog aquí en la alfombra mágica. Pero ahora de momento, como habéis podido comprobar en el arranque, pues vamos con algo de blues en este segundo tramo del programa. Hemos estado 3 semanas seguidas escuchando a Big Mama Thornton, una de las más grandes damas de la historia del blues, y hoy vamos a hacerlo con un artista que tal vez no sea tan reconocido, pero que bueno, está vivo por lo menos y todavía nos puede aportar alguna alegría. Me estoy refiriendo a Omar Kent Dykes, un personaje, tal vez ese nombre no os diga mucho, a muchos de nuestros oyentes no les diga demasiado. Si decimos que es el líder de la banda Omar and the Howlers, probablemente tampoco os diga gran cosa, pero yo creo que después de escuchar esta alfombra mágica de hoy y de las próximas semanas, yo creo que ya tendréis un elemento de juicio más, digamos,
más convincente.
Exactamente, para apreciar la música de este artista. Este artista que nació en el estado de Mississippi, aunque él está afincado en Texas desde hace ya muchos años, concretamente en Austin, en la capital. Y desde allí pues va grabando discos paulatinamente. Él empezó a grabar en el año 80, aunque ya desde los años 60 y parte de los 70 ya había formado su grupo, los Howlers, y lleva ya como 25 o 26 álbumes a sus espaldas. No está mal, una media
no está mal.
Poderosa, ¿no? Y muy interesante. Si os parece, vamos a comenzar ya escuchando música de Omar Kent Dykes y sus aulladores.
Bueno, que en realidad es Kent Dykes el nombre suyo.
Sí, Omar es un apodo, sí.
Pero bueno, artístico y tal. Y bueno,
parece que es un nombre que está íntimamente ligado ya al resto, ¿no?
Sí, yo creo que mucha gente no sabe que se llama Kent Dykes. Sí. O sea, conoce por Omar y ya está. Y luego su grupo, los Howlers, pues ya está.
Eso es. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se incluía en su primer disco, precisamente, en el primer álbum que publicaron Omar and the Howlers, fue en el año 1980, y la canción es una versión, en definitiva, una versión de un tema de Brownie McGee, uno de los históricos del blues. Se titula precisamente El blues del paquete postal, Parcel Post Blues.
Sí, hay que hacer música de cualquier cosa, o sea, hasta de los paquetes postales. Pueden inspirar una buena canción.
Sí, porque un paquete postal puede tener un largo recorrido y dar muchos tumbos y pasar de unas manos a otras.
Es interesante.
Sí, sí, habrá que profundizar más en los paquetes postales. Sí, sí. Aquí están Omar and the Howlers, Parcel Post Blues.
Thank you. I want you to treat me so doggone sweet and kind. Hey!
Estaba Omar and the Howlers, un hombre, este Ken Dykes, que empezó a tocar la guitarra, dicen que a los 12 años, o sea que no está mal, ¿no? Un niño bastante precoz, y que formó ya una primera banda a los 13, luego ya a los 20 años es cuando creó un poco ese grupo de los Howlers, en su pueblo natal, y bueno, después es cuando se trasladaron a Austin y todo esto. Bueno, pues vamos a seguir oyendo sí, música de este sí, grupo sí. tan potente, tan... Sí. básico dentro de lo que es el rhythm and blues y el blues, que yo creo que no admite pues ninguna crítica. O sea, son unos tipos que dice, pues es que no son de los más famosos, no están en las grandes enciclopedias del blues, pues y quizá ocupan un lugar un poco secundario, pero es que son unos grupos con una eficacia y una solvencia que vamos, uh-huh. es que se la pisan.
Sí, forman parte de lo que siempre se ha denominado la gloriosa serie B. Del blues, ¿no? Que es a veces incluso mejor que la serie A, pero bueno, eso ya es para gustos. Vamos a ir ahora vamos a dar un salto importante para ver un poquito el contraste de cómo tenía la voz Ken Dykes en el 80 y cómo la tenía en el 2012, o sea, 32 años después.
Ya.
Un álbum, se nota cierta diferencia, ¿eh? Un álbum que grabó con la colaboración de un armonicista llamado Gary Primich, que le acompañó durante muchos años hasta que desgraciadamente falleció. Y esta es la última colaboración en este disco en el que homenajean en parte a Jimmy Reed y precisamente una versión de ese ilustre del blues que hoy fue Jimmy Reed, pues vamos a escuchar ahora. La canción se titula No tienes dónde ir. You don't have to go. Bueno, nosotros ya a dónde vamos a ir, ya lo sabemos. De la mano de Omar and the Howlers.
Oh, baby,
Tú no tienes dónde ir. You don't have to go. Pues la banda de Omar o de Ken Dykes, los Howlers, que por cierto, esa banda, cuando se habían trasladado a Austin, pues parece ser que no estaban muy a gusto allí y decidieron marcharse y dejarle al bueno de Omar abandonado, sedotto e abandonato en Austin, ¿eh?
Sí, ¿por
porque qué? Dijeron que no, que ellos no se sentían a gusto ahí, no sé si es que la comida de Austin no les gustaba, eso del pollo frito y todo eso, tal, aunque eso es en Kentucky, ¿no? Pero bueno, también sí. En Texas, porque hay mucho pollo también.
Bueno, en su Mississippi natal no sé lo que comerían también.
Hombre, pues, otros platos más elaborados, seguramente. En el sur siempre ha habido las cosas, sí. Bueno, Texas también es el sur, pero bueno, un sur más reseco y con menos con pero menos hay, cultivos.
Pero hay muchas vacas.
Hay muchas vacas, eso sí,
cual,
la carne de vaca
está asegurada.
Será espectacular.
Ahí las barbacoas son
sí,
kilómetros
sí,
de
sí.
Estas...
Bueno, pues el caso es que, por lo que sea, yo he leído por ahí que dijeron que no estaban ellos muy convencidos de dedicar su vida completamente a la música como única dedicación, como único oficio, ¿no? Parece que no era esa su vocación y decidieron volverse hacia Mississippi, a su Mississippi natal, y el bueno de Ken Dykes ahí se quedó solo en ¿cómo se dice eso? Solo y en no sé qué, en el medio de no sé qué, en la película que hay un
sedotto y abandonado.
No, esa es otra. Pero, pues en Austin.
O solo Fanay descangallado, si quieres decir.
Bueno, eso ya es más al sur. Mucho
más de tango, ¿no?
Mucho más al sur. Sí. Eso ya es por la zona del Plata. ¿Eh? Sí. Entonces, pues tuvo que formar una nueva banda.
Sí.
Mantuvo el nombre de los Howlers, o sea, que no sé si lo hemos dicho, los aulladores.
Los aulladores, sí,
o
claro.
Los gritadores, o los gritones, no sé cómo
lo hemos dicho al principio.
¿Hemos dicho lo de aulladores?
Creo que sí.
Bueno, porque es una de las acepciones de howl, ¿no? El grito, el aullido también. Y formó un nuevo grupo, con otro bajista, otro batería, no sé qué tal, y bueno, pues a seguir en el futuro inmediato, pues siguiendo con ese nombre que ya habían cogido de Omar and the Howlers, y ya está, pero con otra gente.
En la banda, pues ha habido, a lo largo de todos estos años, ha habido diferentes cambios de normal, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, pues
la
gente se va cansando, algunos se van muriendo incluso, y por lo cual lo tienen que dejar obligatoriamente, y han entrado otro miembro. Pero la sección rítmica, el bajista y el batería son los mismos que empezaron en Austin con él, o sea, una segunda formación,
formación.
De los Howlers. Pero bueno, vamos ahora con una canción que está incluido en otro álbum, un álbum del año 99, un álbum en el que Ken Dykes se tomó pues un capricho, porque él siempre había tenido la ilusión de tocar con una gran big band, con metales y cosas de estas, ¿no? O sea, hacer blues, pero a lo grande. Y ahí lo consiguió, ¿eh? Se reunió de una serie, aparte de sus aulladores habituales, tuvo otros aulladores en forma de sección de metales, que pues la verdad es que le quedó un álbum muy 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 muy, muy chulo, ¿no? Por así decirlo. La canción que se titula en concreto Mr. Blues llega a la ciudad. Mr. Blues is coming to town.
O sea, pues oye, si viene Mr.
El blues llega, no es que llegue a la alfombra mágica, es que está en la alfombra
está
mágica.
En la alfombra mágica. Es que vive aquí, es Mr. Blues. Mr. Blues.
Sí. Bueno,
prepárese.
Pues nada, aquí está de nuevo. Omar and the Howlers haciendo buen blues, en este caso con Big Band incluida. Mr. Blues is coming to town.
Get your business straight, there's a blues are coming to town. You gotta watch that job you've been putting down. I might get the train, I might get the plane, I might grab a boat and sail. So don't be surprised if you open your eyes, catch me in the morning mail. Get your business straight, there's a blues are coming to town. We'll be right back.
honk the horn like I did before. Catch a cat coming out the back. Run over here with my Cadillac. Get your business straight. There's the blues coming to town. Lock all the doors. Snatch out the telephone. I'm gonna lock all the doors and snatch out the telephone. So Mr. Blues and his baby can hide a house for the long.
Mucho swing hay aquí.
Es que ha llegado Mr. Blues a la ciudad y ya está. Entonces esto se contagia. Sí, sí. Podemos decir, ha estallado el blues.
Sí. Bueno, sí, pues... parece al obús, pero al blues, sí, y el autobús...
No lo expliques, que, no. Queda peor.
Sí.
Bueno, pues, vamos a ir cerrando el programa de hoy con la música de Omar and the Howlers, lógicamente. Tenemos ya un último tema preparado, a punto, calentito, pero que no va a ser el último de toda la serie, sino porque la semana que viene seguiremos oyendo a esta buena gente, estos tejanos de adopción en este caso, pero de aventajados en el mundo del blues, sin duda alguna. En Texas se ha hecho un muy buen blues, aparte de lo de las vacas que decías tú.
En Texas,
y también hay country, hay de todo, ¿no?
Pero, es que claro, al ser un estado tan grande,
claro.
Se hace de todo.
De todo.
Bueno, malo, regular, medio pensionista, o sea, en fin, de todos los estilos, géneros habidos y por haber. Y claro, es que es demasiado grande, yo creo.
Sí,
tenían que acortarlo un poco.
Concretamente, o dividirlo un poco, ¿no? Hacer unos mini estados, ¿no?
Sí.
Texas, Tejitas, Tejinos, Tejillos, Tejadillos.
Bueno, no sigas por el abecedario porque igual terminamos mal.
Te fastidias.
Tejidos y novedades, ibas a decir eso, ¿no?
En Austin, concretamente, parece que la actividad musical siempre ha sido tremenda.
Sí.
O sea, pero bueno, lo mismo en el mundo del country y del folk que en esto del blues. O sea, Austin no es la ciudad principal del estado, evidentemente es la capital federal, pero las ciudades importantes son Dallas y Houston, claro, como todo el mundo sabe. Pero en Austin lo de la música es tremendo. Yo creo que más que en las dos capitales gigantescas. Y San Antonio también tiene su importancia.
Sí.
Bueno, y Fort Worth, que está ahí al lado y tal. Pero en fin, pero Austin como capital federal yo creo que se ha dedicado mucho a la música. No sé por qué, pues ahí se han concentrado muchos grupos, muchas casas de grabación.
Centros musicales por excelencia, no solamente de Texas, sino de todo Estados Unidos.
Sí.
Y pues nada, vamos a terminar, ya que me están haciendo señales de que el tiempo
se humo. Señales de humo.
Sí. Morse. Aquí
estamos. No, porque estamos en Texas, pues andan por ahí los apaches, andan los kiobas, andan toda esta gente.
Sí, comanches y tal, pero aquí nosotros hemos llegado hasta el Morse. De ahí no hemos pasado. Bien, vamos con Omar and the Howlers para finalizar la alfombra mágica de hoy. Un tema que, como buen intérprete de blues, pues no es un blues, es un tema de inspiración country. Una canción que muy bien podía haber firmado Johnny Cash, por lo menos. ¿Qué te parece?
Bien.
Se titula...
Pues que la firme.
Drunkard, bueno, el pobre ya. Drunkard's Paradise, el paraíso del borracho. Con eso no estoy señalando a nadie. Ojo, cuidado.
¿Y dónde está ese paraíso?
En
Austin también, ¿no?
Claro, parece ser. Bueno, momento de despedida. Nos dan el ok para decir agur. Y nada, la próxima semana. Hementxe Berton, Herri Irratiaren sintonizen, alfombra magikoaren, emonaldi barri batean. Hori izan handa, gaur sortzi. Ordura arte, ongi izan.
Aio.
They fired me at the paper mill this morning. My insurance, it won't cover me no more. So I went home and I got my silver dollars, and I made my way down through the barroom door. Now, a dozen drinks ain't much to call a friend, but it makes all the faces fade away. And the jukebox keeps playing all the sad songs. The dancers on the floor just seem to sway. I ain't tall at all, my friend, when I'm laying on the floor. I can't find a reason to stay sober anymore. My money's blown, my pride is gone, it ain't no sacrifice. Be smack dab in the middle of a drunkard's paradise. Talk is getting loud at the tables, but no one even knows that I am here. So I sit alone and I drink in the darkness. Burning memories keep me fighting back the tears. I ain't tall at all, my friend, when I'm laying on the floor. I can't find a reason to stay sober anymore. Is blown, my pride's gone, it ain't no sacrifice. Be smack dab in the middle of a drunkard's paradise. At closing time, I'll stagger from this barroom, and I'll struggle just to make my way home to a house once filled with joy and laughter. It's a place where now I'm living all alone. Sober anymore. My money's blown, my pride's gone, it ain't no sacrifice. Be smack dab in the middle of a drunkard's path.